Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí con ustedes. La primera vez que estoy en Costa Rica, así que quisiera agradecer toda la gentileza, la preocupación. La verdad, han sido días muy bonitos de poder estar aquí. Estuve también en la oportunidad de estar en la sede de Occidente y también conocer allá los profesores y los colegas que trabajan. Entonces, para mí es un privilegio poder estar hoy día con ustedes en el Colegio Profesional. Yo tengo una gran admiración por los gremios. De hecho, nosotros en Chile solo conseguimos la recuperación de la exclusividad del rango universitario en trabajo social en una acción colectiva que realizamos las escuelas y el Colegio de Trabajadores Sociales allá en Chile. Y también decir que, en cierto sentido, yo creo que las escuelas estamos, en cierto modo, en deuda. ¿Por qué? Y hablo por la realidad chilena, ¿no? Los desafíos profesionales que puso la dictadura, por ejemplo, fueron mucho mejor respondidos por los colegios profesionales que, en cierto modo, por la academia. Aunque también, para ser justos con ella, hay que decir que la academia fue duramente castigada en ese sentido, ¿no? Y por lo tanto, este es un tiempo también muy importante para nosotros en Chile, porque el momento político que estamos viviendo y los planes universitarios que estamos viviendo ha permitido que esa escuela, que es la Escuela Alejandro del Río, fundada el 4 de mayo de 1925, y que en virtud de ese origen se celebre este año los 90 años del trabajo social latinoamericano, vuelva a abrir sus puertas después de un receso de 42 años. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos de poder tener la posibilidad de reabrir trabajo social en la Universidad de Chile con un sello laico, progresista, republicano, que de alguna manera también contemple la posibilidad de un desarrollo para trabajo social. Entonces, lo que en este sentido me comprometí a dar con ustedes, ¿entienden? Tiene que ver con estos enfoques contemporáneos en trabajo social. Y quiero partir con esta premisa. Ningún enfoque contemporáneo puede unificar lo diverso. Es decir, los desafíos profesionales que nosotros tenemos como trabajadores sociales son múltiples, así como en ese cuadro de Escher. Y son distintos de acuerdo a las áreas con las cuales uno trabaja. Sin embargo, en este sentido, a veces, y tienen que darme el beneficio de quien viene llegando a Costa Rica, y por lo tanto no hablo por ustedes porque no conozco en este sentido los dilemas, los desafíos, los aportes que ustedes han hecho, pero en los otros lugares donde yo he estado, muchas veces, en este caso, hay una separación entre los avances disciplinarios más actualizados de trabajo social y la acción profesional. Son dos cosas que a veces ocurren en paralelo. Entonces, a veces son cosas que hay que aplaudir así. Es decir, los profesionales hacen innovaciones, pero no necesariamente sus innovaciones se recogen en las formaciones académicas. Y por otro lado, hay avances disciplinarios en las formaciones académicas que en el ámbito profesional tampoco se recogen. Entonces, uno podría decir que eso funciona de ida y de vuelta, ¿entendés? Esto para borrar la idea de que yo crea que quien innova es la academia y quien retarda la innovación sean los profesionales, ¿me entiendes? Eso es mucho más complejo que eso, en cierto sentido. Entonces, ¿cuáles son las ideas de poder contestar? ¿Por qué nosotros necesitamos, siendo trabajadores sociales, estar al día en los enfoques contemporáneos en trabajo social? Yo diría, por tres motivos que nos trascienden y que tienen que ver con el contexto social de nuestras sociedades latinoamericanas. En primer lugar, porque aunque en nuestras sociedades ha disminuido la pobreza absoluta, siempre hay grupos sociales que están en el último lugar. O sea, ¿me entiendes? Tal vez las casas no sean así, Tal vez la gente no esté exactamente en las mismas condiciones que hace 50 años, pero evidentemente, incluso aunque la pobreza extrema disminuya, la desigualdad permanece. La brecha entre las personas con más recursos y las personas con menos recursos, todavía la cancha no se empareja en términos de igualdad de oportunidades. Solo para explicar, son las regiones de Chile. Y uno podría decir que en Chile ha habido, entre el año 1990 y 2010, una baja consistente en términos de la pobreza. Sin embargo, si ustedes se fijan, la línea amarilla, que es la novena región, la región de la Araucanía, estaba en el último lugar en el año 90 y sigue estando en el último lugar en el 2010. Entonces, yo no sé decir qué territorios en Costa Rica le pasa eso, pero no tengo ninguna duda que hay territorios que tienen hoy día una complejidad extrema, donde el indicador promedio nacional puede mejorar, pero intervenir allí, en esos sectores, es cada vez más difícil porque, por ejemplo, se acumulan errores de política pública tras política pública. Y en este sentido, la oferta no mejora. Y por lo tanto, esa comunidad, ese barrio, que era clásicamente postergado, hoy día además hay que agregar inseguridad laboral, además hay que agregar conflictos medioambientales, además hay que agregar acciones del microtráfico, etcétera, etcétera. ¿Me entiendo? Entonces, en este sentido, hay fenómenos sociales que crecen en su complejidad y que por lo tanto las apuestas por la redistribución ya no pueden ser leídas solamente en términos de superación de la pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza en términos relativos puede mejorar, pero la desigualdad en términos absolutos puede permanecer y aumentar. Eso es lo primero. Lo segundo, porque en todas nuestras sociedades no están claramente colocadas como apuestas positivas las apuestas por la diversidad. En muchos de nuestros países la diversidad sigue siendo una mala palabra. Y por lo tanto uno puede ser discriminado por razones de cuna, no tener un apellido que todos los nacionales reconocen como un apellido de una familia de clase alta, y por lo tanto desconfiar porque somos más bien del montón y no de la élite. En segundo lugar, si además de eso uno pertenece a un pueblo originario o a una etnia, resulta en general más problemático que una agregación de valor. ¿Para qué decir si uno es inmigrante en otro país? Entonces se ve como un foco problemático los lugares donde residen los inmigrantes. O si en este sentido a uno se le ocurre salir del closet y decir que su orientación sexual no es una orientación heterosexual. Y entonces la forma de la discriminación todavía siguen extraordinariamente presentes, aunque hayamos avanzado como país. Entonces, en ese sentido, yo creo que en trabajo social, en todas las áreas profesionales, más allá si uno trabaja con jóvenes, con mujeres, con niños, con comunidades, en los distintos transversalidad, uno tendría que decir que todavía la lucha por la legitimidad de las formas de vida sigue estando pendiente. Ahí hay mucho terreno que avanzar. Nuestras sociedades latinoamericanas, yo diría que han identificado mucho más fácilmente la redistribución como lucha que la diversidad como lucha. En ese sentido, el trabajo social anglosajón, en este es un tema que ha avanzado muchísimo más que nosotros en los latinoamericanos. O sea, para un trabajador social anglosajón es evidente el aporte de la diversidad. Nosotros, sin embargo, en la academia y los profesionales, todavía tenemos enfoques familiares conservadores, enfoques organizacionales conservadores, teorías de género insuficientes, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros seguimos soñando con un mundo mejor en términos de redistribución económica. En los países anglosajones, al revés. se han olvidado de la redistribución general y se han concentrado en los avances en términos de diversidad cultural. Entonces a mí me parece que el desafío está en articular esas dos dimensiones, porque además esas cosas son articuladas ya en la vida, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, puedo ser mujer, tener un tipo de actividad en la cual yo no encuentro trabajo y estoy cesante, pero además no encuentro trabajo y estoy cesante porque pertenezco a alguna etnia, a algún tipo de lugar donde yo vivo, que la gente, yo le digo mi dirección domiciliar y entonces ya no me quieren contratar y yo soy una persona bajo sospecha, ¿me entiendes? Entonces, en este caso, ¿me entiendes? Esa idea de una sociedad donde nadie sea discriminado o infantilizado en términos de raza, de cuna, de orientación sexual, de orientación política, mientras nosotros todavía hablamos de discapacidad, no hablamos de diversidad funcional. Entonces, en este sentido, ahí hay una agenda de trabajo. Y la tercera es aumentar la producción de conocimientos. La producción de conocimientos no es una responsabilidad de los académicos. La producir conocimientos para transformar esas realidades sociales son un desafío para los trabajadores sociales. Para los trabajadores sociales. Entonces, en este caso, si ustedes ven, si yo junto estas cosas, y ahí, claro, está Chile en relación a los países donde se van a pasear nuestros ministros de Hacienda, nuestros ministros de Educación. Ustedes se dan cuenta que los ministros siempre van a pasear a alguna parte en un país para ver cómo se hace en esa otra parte. Bueno, en países de porte medio como esto, el promedio de inversión, que es cuánto dinero del Producto Interno Bruto se dedica a innovar en esa área de conocimiento. Entonces, Chile invierte en toda la ciencia 0,6, en el último tiempo incluso menos 0,42. Mientras otros países, por ejemplo, como la misma Finlandia, cuando uno dice cómo se logran estos resultados, hay un 3,4% del Producto Interno Bruto destinado a producir conocimientos. En Chile hay un 0,42 del Producto Interno Bruto destinado a producir conocimiento. En todas las áreas, ¿no? Desde la astronomía, la química, la biología, las ciencias sociales. Ahora, si ustedes quieren saber cuánto dedica Chile al área de ciencias sociales, humanidades y arte, es un número simbólico, es un 0,07. O sea, uno podría decir que somos los agentes secretos del COVID, somos la gente 007. ¿Entendés? Por lo menos podemos cargar una simbología de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿este es una pelea de los académicos? No. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, para renovar las herramientas de trabajo, para renovar las disciplinas, se requiere que haya inversión para innovar esas áreas. En Chile, por ejemplo, el área donde más se gasta es en la astronomía. Y por lo tanto, no cabe duda que en los últimos 40 años Chile ya ocupa el tercer lugar mundial en términos de los mejores astrónomos. Y se han construido los observatorios en el norte y el proyecto ALMA. Y Chile de pronto se transformó en un ejemplo para la astronomía mundial. Bueno, no es necesario recordar a Marx para decir con tremenda inversión material, era que los tipos no produjeran algo, ¿me entiendes? Ahora, ¿a dónde podemos llegar nosotros con un 007? Entonces, en este caso, por lo tanto, en este sentido, uno podría colegir de aquí como evidencia que hay un discurso, una retórica en nuestros gobiernos de la importancia de la gente, de la agenda social del país, donde no hay gobierno que no diga que eso es fundamental, y sin embargo, como decimos en Chile, a la hora de los cubos, la inversión se reduce así. Entonces, responder frente a este dilema requiere de la más completa unidad, articulación y sinergia entre los profesionales, la gente de los académicos y todas las personas de buena voluntad, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque este es un desafío mayor. En ese sentido, sin embargo, no solo el entorno se ha puesto más complejo, el trabajo social se mueve, como cualquier disciplina. ¿Me entiendes? Si estuviéramos en un congreso de cirugía, bueno, hoy día los cirujanos casi no usan bisturí. Y uno como paciente lo agradece, ¿me entiendes? Porque ha pasado de tener unos tajos así más o menos monumentales, ¿me entiendes? A tener, en ese sentido, laparoscopía, cosas de recuperación más rápida. El trabajo social también. Entonces, así, en un panorama muy sucinto, ¿qué cosas han cambiado y que nos pone en mejores condiciones para enfrentar esos desafíos del contexto social? Lo primero, mire cómo han crecido nuestros magíster y doctorados. Entonces, en ese sentido, todavía nosotros vivimos en sociedades donde el trabajo social es poco reconocido como disciplina. Y por lo tanto decir, ¿y tú eres doctor en trabajo social? Mire, una cosa personal, cuando yo trabajaba en la Universidad Católica, yo para poder salir con la porfía de ser doctor en trabajo social, tuve que ofrecer de regalo a la universidad un doctorado en sociología. Y yo dije, ya, voy, hago el doctorado en sociología y hago, por eso me fui a Brasil, ¿verdad? A hacer un doctorado en trabajo social, que era lo que yo quería. Entonces, en ese sentido, ese pic de magíster y doctorado, ¿qué tiene que ver con el ejercicio profesional? Ahí hay más de 10.000 tesis doctorales sobre las más diversas áreas de ejercicio profesional. Y eso, por lo tanto, tendría que hacerles sentir enorme compañía y compañía súper calificada a todos los que en la platea trabajan las más distintas áreas. Yo les puedo apostar una rica comida costarricense como la que ustedes tienen, que no hay área en la que ustedes trabajen que no haya sido pensada a lo largo de centros académicos y de tesis. Miren, tenemos más de 10.000 tesis doctorales. Por lo tanto, ustedes podrían dedicar los próximos 10 años solo a leer tesis doctorales. ¿Me entiendes? O sea, hay mucho que leer, solo que muchas veces uno busca la lectura donde ya no está. ¿Entiendes? Como en la librería, en la universidad. Uno va y le parece que el trabajo social no tiene muchas cosas nuevas. En ese sentido, países que se destacan en estos impulsos, por supuesto Estados Unidos, Asia. Nosotros hasta hace algunos años, América Latina era el segundo. Hoy día hemos sido desplazados por los asiáticos. Hoy día la gama de doctorados que hay en China, en Japón, en Corea del Sur, no es casual que el próximo Congreso Mundial sea en Corea. Eso habla, ¿me entiendes?, de fuertes corrientes disciplinarias que están llevando a flote ese tipo de sociedades. Entonces, en este caso pasa nomás, además cuando nosotros miramos América Latina, los brasileños no solo nos ganan el fútbol, ¿me entiendes? Sí, ¿me entiendes? O sea, en este caso, hoy día no hay otro país en América Latina que pueda presentar esa robustez de 20 magíster y 14 doctorados. Porque fíjense que quien lo sigue, que es Argentina, tiene 3 doctorados, de los cuales 2 han sido iniciados con la colaboración de programas brasileños en trabajo social. Entonces, en ese sentido, así como los doctorados de México y su relación con los doctorados, algunos doctorados en Estados Unidos, ¿me entiendes? En Puerto Rico, que el año pasado estuvimos celebrando los 10 años del doctorado en Puerto Rico, ¿me entiendes? Y en ese sentido, los doctorados más incipientes como en Uruguay. Y hasta ahí llegamos, ¿me entiendes? Y después viene Chile, Honduras, Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, ¿por qué este panorama tendría que ser una agenda desafiante para los profesionales? Porque en la medida en que ese puente esté cortado, la empleabilidad también está cortada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los países donde la disciplina se ha hecho más robusta, la empleabilidad también ha crecido. Y ha crecido en distintos niveles. ¿Me entiendes? Y por lo tanto, el trabajo social ya no está solamente colocado en un sistema de ejecución directa, sino un nivel de jefatura intermedio y en un nivel de requerimientos, donde en muchos de esos países, por ejemplo, para ser director o directora de desarrollo social de un municipio, el concurso público llama y requiere a doctores en trabajo social. Entonces, ¿me entiendes que en ese sentido, formas de ejercer la profesión y crecimiento académico está, como dice el vals peruano, amarradito los dos? En ese sentido, por lo tanto, hacer crecer una cosa y hacer crecer otra cosa tiene una relación directamente proporcional. Entonces, sabemos, el día que se cumplen los 80 años de la de Imada, ¿me entiendes? Que este es un espíritu muy viejo, en el mejor de los sentidos. Yo soy una persona que no solo reconoce, sino que honra y siente la más profunda admiración por las generaciones anteriores, por las generaciones que fundaron el trabajo social, ¿me entiendes? Porque ellos hicieron las cosas lo suficientemente bien como para que nosotros estemos en este auditorio en el día de hoy, ¿me entiendes? Entonces, en este sentido, ella ya decía, en el año 31, cuando ganó ni más ni menos que el Premio Nobel de la Paz. Mire, ¿están a la altura de esas viejas? Es una tarea monumental, ¿me entiendes? O sea, difícilmente uno va a poder estar a esa altura. Sin embargo, por lo tanto, ella ya decía, trabajo social no nació para cumplir la ley, sino para interrogarla. Y hay un enorme desafío, ¿me entiendes? ¿Cuántas veces uno como profesional no dice así? Señora, si yo le entiendo, pero entiéndeme usted a mí. Lo que usted me pide no está en el formulario que yo tengo. ¿Me entiende? Entonces, en este caso, en vez de entender la función profesional como una función de superación de esas preguntas o de esos formularios para ir hacia otra cosa más sensata, nosotros le pedimos a las personas que se adapten a los sistemas de registro. ¿Me entiendes? Entonces, en este caso, el trabajo social no es una acción. El trabajo social es una forma de ver que se traduce en una acción profesional. Y ahí se nutre con los aportes de los enfoques. En el año 30, el trabajo social tenía focos de intervención para madres abandonadas. Hoy día tenemos programas para mujeres jefas de hogar. Ayer decía que las personas trabajaban con menores en situación irregular. Hoy día decimos que trabajamos con niños vulnerados en sus derechos. Uno puede encontrar hace 20 años sistemas donde dice que uno tiene que readaptar los delincuentes. Hoy día uno dice yo trabajo con jóvenes infractores de ley. Detrás de esa semántica lo que hay son enormes cambios en la forma de entender el trabajo social. Por lo tanto, yo digo, nosotros requerimos de ese mismo espíritu, esa misma pasión, de toda esa enorme y rica memoria del trabajo social. Pero hoy día tenemos que estar al día, no solo con esa pasión política, sino con otras herramientas lógicas que se desprenden de los avances de la disciplina. ¿Por qué? Porque en ese sentido, ¿no? Para poder responder a la complejidad del capitalismo hoy, el trabajo social tiene que destruirse. ¿Qué significa eso? ¿Me entiendes? Que uno entienda que cuando uno dice trabajo social, uno está diciéndose una mentira. ¿Por qué? Porque yo capturo de trabajo social lo que alguna vez aprendí. Y yo creo que el trabajo social es un saber inmóvil. Porque yo no seguí leyendo, porque yo no acompañé esos movimientos. Y a veces es más fácil decir que la profesión del trabajo social no tiene más nada que ofrecer que en general ver que quien no se ha movido para seguir esos desplazamientos es uno. Que en realidad uno desconoce el trabajo social. Eso es extraordinariamente interesante. Porque además a uno le da pistas de que lo que uno anda buscando intelectualmente no está necesariamente en la vereda del frente, en seguir otra profesión, en hacer otra cosa, en dedicarse a otra cuestión, ¿me entiendes? Sino que uno no está buscando en su propia fuente disciplinar. Entonces el punto es cómo buscar para encontrar. ¿Me entiendes? Porque a veces uno se esfuerza, pero como no tiene criterios de búsqueda, uno tiene criterios de búsqueda equivocados, ¿me entiendes? Yo me acuerdo haber estado alguna vez en Venecia visitando la Basílica de San Marcos y había un curita predicando a sus feligreses que todos tenían más o menos 78 años, de ahí para arriba, ¿me entiendes? Sobre los peligros del aborto, diciendo que abortar era pecado. Y yo lo miraba y decía, este cura lo que están diciendo, que en realidad el aborto para sus feligreses sería un milagro, ¿me entiendes? No sería pecado, padre, sería milagro. Entonces, en este sentido, ¿me entiendes? Uno a veces cree que no hay nada más que porque uno está haciendo una búsqueda equivocada. ¿Me entiendes? Porque uno está buscando donde no va a encontrar. Entonces, todo lo que yo les quiero mostrar hoy día es sencillamente mostrarles cosas donde hay. Y que cada uno vea lo que le conviene, lo que le guste, lo que le sirve, ¿verdad? Yo no vengo aquí para dar una verdad sobre el trabajo social. Vengo a mostrarle ciertos adelantos. ¿Me entiendes? Así como entra el vendedor en un autobús y dice, yo no vengo a vender, vengo a regalar. ¿Me entiendes? Entonces, dale nomás, Cindy. Entonces, hay que girar la intervención. Y por lo tanto, dale nomás. La intervención no es una acción práctica, no está distanciada de la teoría, no es una acción, no es una aplicación, no es un cara a cara. Nosotros no trabajamos con personas naturales. Nadie llega en su condición de persona natural a ver a un trabajador social. Yo llego en virtud de una categoría. Yo llego como mujer golpeada, como mujer jefa de hogar, como mujer cesante. Y si él o la trabajadora social tienen en su cabeza una categoría reducida para mí, a mí me va a ir como la mona. Y si el trabajador social o la trabajadora social, yo tengo suerte de encontrarme un buen profesional, lo que va a hacer es escucharme a mí y seguir pensando en ese fenómeno lo suficientemente sistemático, lo suficientemente constante, como para renominar esa categoría. Entonces, ¿me entiendes? Por ejemplo, en Chile, donde las mujeres tenemos pésima salud bucal, y en general las mujeres en Chile, sobre todo en sectores populares, terminan siempre con hoyos en los dientes. O sea, de los 30 terminan con menos. Entonces, en vez de decir, oh, señora, con hoyo en los dientes, una, dos, tres, cuatro. Entonces, ahí, por ejemplo, un grupo de colegas saca un programa que es de los programas más exitosos, que se llama Sonrisa de Mujer. Y por lo tanto, ya no es solo hacer atención dental y todo, no, ¿me entiendes? Sino que tiene la semántica innovadora de colocar a la mujer en un rostro público, diciendo muchas veces la persona es inteligente, la persona tiene competencia, la persona tiene habilidades, pero claro, abre la boca y no tiene dientes, entonces la gente no la contrata. ¿Me entiendes? Entonces, la idea, nosotros no estamos ahí para atender solamente con gentileza a cada una de las personas con las cuales trabajamos. Por supuesto que uno tiene que ser gentil, ¿me entiendes? Pero el trato profesional es muy importante, pero no se agota en la gentileza, sino que va hacia la innovación. Y en ese sentido, la innovación, uno, como no trabaja en Hollywood, uno no siempre tiene resultados felices. ¿Me entiendes? Mientras uno acumula más experiencia profesional, la lista de sus fracasos se va equiparando a la lista de sus éxitos. Y el punto es, ¿qué hago yo, sobre todo con lo que no me resultó hacer? Y por lo tanto, ahí yo tengo que entender que yo no trabajo con un listado de mujeres, sino con un tipo de fenómeno. Que puede ser, en este sentido, la falta de impacto en la esfera pública, la violencia doméstica, la falta de cesantía, la desigualdad entre salarios de mujeres que trabajan, etc. Entonces, en ese sentido, nosotros no trabajamos con personas naturales. Nosotros vivimos para inventar categorías mejores para esas personas. ¿Me entiendes? Y nosotros no estamos ahí para moralizar, para decirle a la gente cómo tiene que vivir. No estamos ahí para decirle lo que le conviene. Entonces, nosotros no somos prescriptivos en la intervención. Y por último, yo quiero decir que nosotros no trabajamos con excluidos. ¿Por qué? Porque imagínense, un señor, 34 años, dos hijos, que no tiene plata para mandarlo al colegio, que tiene pésimo consultorio en atención de salud, que tiene un trabajo súper variable y precario, que vive en condiciones paupérrimas de vivienda, en un barrio que no tiene área verde, sino que tiene pura polvo. ¿Vamos a decir que él está excluido del sistema? Es gracias a él que hay otro tipo de barrio. Es precisamente por la desigualdad del tipo de modernización neoliberal que asumimos, porque hay personas viviendo así, la desigualdad se exacerba. Entonces, en este sentido, no solo él no está excluido, sino que está en la vorágine del sistema. Solo que le tocó la peor de su cara. Entonces, a mí me parece que no es acertado, que es un error conceptual y político decir que esa gente es vulnerable, que esa gente está carenciada, que esa gente está en riesgo, que esa gente es multiproblemática, que esa gente es disfuncional. Cuando lo que es problemático, precario, ordinario y disfuncional es la oferta que los programas sociales, la política pública y los programas sociales, privados o no, entregan para esa gente. Nosotros en ese sentido tenemos que tomar en serio la cuestión social de la cual proviene el sentido del trabajo en el trabajo social. Nosotros no podemos atender a personas creyendo que ellos son portadores de múltiples deficiencias como la pobreza, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, hay una elección a veces conservadora en la intervención. Y por lo tanto, hay que girar a esa idea de una forma de ver, donde lo importante no es la acción, sino la comunicación, donde la intervención es un sistema de enunciados, es una oferta indirecta, donde la exclusión, en ese sentido, es estar al centro, es la vorágine, ¿me entiendes? Como si ustedes dijeran que la gente está excluida cuando está al medio del volcán que está haciendo fuego. Entonces, porque además hay exclusiones que son ilegítimas y hay exclusiones que son legítimas. Cuando uno entra a la universidad y dice, yo no voy a estudiar química, voy a estudiar ciencias sociales, uno se excluye del área de la química. Y por supuesto que eso es legítimo. De todo lo que ustedes podrían estar haciendo hasta ahora, ustedes decidieron estar aquí. Excluyeron las otras opciones. Y eso es legítimo. Entonces, uno se constituye la identidad de uno por todos los no que también uno dice. En ese sentido, eso no tiene nada de particular. Hay exclusiones, por lo tanto, que no solo son legítimas, sino que son funcionalmente integradores. Lo que yo mejor le puedo desear a alguien que es afectado por una política pública es que llegue a autoexcluirse de ella porque ya no la requiere. Ese es mi mejor deseo para la gente. Que esa gente que está en un programa A, B o C llegue un tiempo en que no requiera más ese programa. Pasemos nomás. Entonces, de una política social de la postración de los enfermos a una de igualdad de oportunidades, entre medio están los enfoques contemporáneos. Entonces, si ustedes vamos entendiendo, en los campos donde nosotros trabajamos, yo no les voy a dar regla porque lo peor es homogeneizar lo que es diferente. Los usuarios, los tiempos, los recursos, la estrategia de intervención, los tipos de equipo, los tipos de información. ¿Cierto? Sin embargo, hay formas en las cuales ya no se pueden seguir haciendo las cosas. Entonces, incluso eso funciona a veces hasta en las relaciones de intimidad. Uno no sabe exactamente a quién quiere, pero sabe que quien tiene al lado ya no es. ¿Entiendes? Entonces, uno parte a buscar otros mundos. ¿Entiendes? Y el mundo es rico, es ancho, es pleno. En el trabajo social es lo mismo. ¿Entiendes? A veces, cuando uno llega a un trabajo y hay un semestre, un año, otro año, otro año, uno se acostumbra a una forma de hacer las cosas. Gracias. Se acostumbra a una forma de hacer las cosas que no necesariamente es la mejor forma, es la forma en que uno está acostumbrado a hacer las cosas. Entonces, cuando uno confunde la forma que uno elige para hacer las cosas con que así las cosas son, entonces la forma de llevar a cabo la profesión se reduce. En este sentido, pásalo nomás porque eso te va, porque para que de vuelta, ¿me entiendes? Entonces, hay enfoque, distinto enfoque. El trabajo social basado en evidencia, el funcionalismo, la pluralidad de tradición marxista, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ya no va? ¿Me entiendes? Así como cuando uno dice, mira, yo no sé exactamente cuál es el enfoque que me gusta, pero sé que este ya no. ¿Cuáles son los que ya no? Dividir al trabajo social en casos, grupo y comunidad. Que uno diga yo trabajo de a uno, de a varios, de a muchos, no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, ¿y saben? Cuando uno ya va teniendo años de experiencia, ¿entendés? Aunque las mujeres, usted sabe, a las mujeres a nosotros no nos salen canas como a los hombres. Pero cuando uno va acumulando años de edad, yo me vuelvo cada vez una persona más agradecida. Y por lo tanto, una cosa es agradecer cómo a mí me formaron como trabajadora social en los años 70. Yo, por ejemplo, tuve una profesora de trabajo social comunitario que la admiro y la respeto, la María Antonieta Ernst, en la Universidad de Concepción. Una mujer fantástica. Sin embargo, lo que yo no puedo pensar es que el trabajo social que yo me formé no tenía, como los alimentos, fecha de vencimiento. Entonces, en este sentido, ¿esto qué es? Fueron distinciones espléndidas que uno puede seguir aprendiendo como distinciones históricas. Otra cosa es que uno se tome una leche que haya guardado uno en su casa y que ya tenga 40 años. Uno no se toma ni un vino de 40 años porque tiene que ser un vino extraordinario para que le dure todo eso. Entonces, los conocimientos también tienen fecha de vencimiento. Y estos ya vencieron que requete contratiempo. Entonces, caso, grupo y comunidad, las áreas. El punto es que hubo un tiempo en que uno se especializaba en áreas. Entonces uno decía, yo soy especialista en el área de familia, yo soy especialista en el área comunitaria, yo soy especialista en el área laboral, organizacional y qué sé yo. El punto es que eso tiene que ver con la pregunta de ¿dónde voy a trabajar yo? Y por supuesto yo trabajo más en este tipo de área que en este otro tipo de área. Pero hay un riesgo, queridos compañeros, si uno dice, en este sentido, más que dónde voy a trabajar yo, desde dónde yo voy a trabajar. Porque es más seguro saber desde dónde yo voy a trabajar, porque de esa manera, desde esa perspectiva, yo puedo trabajar con las más distintas áreas. Entonces, en ese sentido, ¿no? Hay gente que por hacerse especialista en un área, avanzó en el área, lo que siempre es muy loable, pero dejó al trabajo social detenido allá atrás. Y entonces uno puede darse perfectamente la paradoja de que uno sea especialista en teorías laborales y de administración de recursos humanos y el trabajo social se le quedó allá atrás, a lo lejos. Entonces, en ese sentido hay un crecimiento inorgánico. Pasa nomás. Entonces, yo les quiero mostrar cómo funcionan. En este caso, por ejemplo, uno de los enfoques contemporáneos, no se preocupen, yo no les voy a mostrar la historia de cada uno, cómo se pensó, cómo se yo, estaríamos hasta mañana, ¿me entiendes? Sino que yo les quiero terminar esta exposición dándole un vitrinazo a las cosas estupendas que uno puede conseguir si uno asume dentro de un enfoque. Entonces, por ejemplo, dentro de los enfoques radicales en trabajo social, y ahí pasa una cosa extraordinariamente interesante. Cuando yo estudiaba en la Universidad de Concepción, a uno le decían así, mira, en enfoque en trabajo social hay dos grandes posibilidades. O tú asumes un enfoque conservador en trabajo social, o tú asumes un enfoque crítico en trabajo social. ¿Quién iba a asumir un enfoque conservador? Me digo que además todos sus compañeros uno la mataban, ¿me entiendes? Entonces, las preguntas eran así, bueno, ¿qué quieres tú? ¿Cambiar el sistema o conservar el sistema? Entonces, bueno, qué sé yo, entonces, en ese sentido, esas preguntas tan totalizantes, tan dicotómicas, a veces uno la traslada al trabajo social contemporáneo y por supuesto que el trabajo social contemporáneo no responde a eso. ¿Me entiendes? Yo me comprometo con ustedes en que antes de fin de año yo escribo un libro que se llama Punto de Fuga, las imágenes dialécticas de la crítica en el trabajo social contemporáneo. Porque por supuesto lo que les tengo que decir es que no hay un puro enfoque crítico en el trabajo social. Hay trabajo social radical que se expresa en distintas formas de crítica. No da lo mismo una que otra, eso sí, evidentemente. Pero por supuesto que la crítica es una pluralidad. Entonces, en este sentido, uno de los enfoques críticos en el trabajo social contemporáneo tiene que ver con las prácticas antiopresivas. Con un tipo de enfoque que captura que, por ejemplo, cuando está en Chile delante de ustedes un joven mapuche que tiene 20 años, con él vienen 500 años de opresión. Y que por lo tanto hay una discriminación latente que no se cambia por el puro carácter que tenga esa persona. Entonces el trabajo social es siempre diacrónico, nunca sincrónico. Tiene que tomar en cuenta la materialidad de la historia para poder en ese sentido intervenir con éxito. De allí que una de las posibilidades, por ejemplo, en términos antiopresivos, con uno de los enfoques antiopresivos, tienen que ver con un concepto. El concepto es advocacy. Advocacy tiene que ver con entender que una intervención bien hecha es una intervención donde uno desaparece. Es una intervención donde uno quiere anular al trabajo social y al profesional. Y donde realmente hay una transferencia efectiva de condiciones de autonomía, de entendimiento, de ciudadanía, que la recoge, la asume y se transfiere a las personas, a los usuarios, a los integrantes, a los participantes de ese proyecto. Entonces, en los ejemplos de advocacy, por ejemplo, está este ejemplo de vendedores ambulantes en Nueva York. Como en todos los países, los vendedores ambulantes eran así súper maltratados, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un proyecto que reivindicó los 1400 años donde el comercio se hacía en la calle. Históricamente, todo el comercio se hacía en la calle. Lo raro es el comercio establecido. El comercio callejero es el comercio más fundamental que ha existido en nuestras civilizaciones. Entonces, en este caso, no voy a contar toda la historia ni me voy a detener, pero aquí tienen un ejemplo en este sentido, donde ven que incluso la imagen de ese carrito con paraguas, ¿entiendes? De la idea de la defensa de los vendedores callejeros como además agregación de valor cultural en esas calles de Nueva York, contiene por lo tanto una propuesta, pásalo nomás, donde ellos mismos hacen reportes, publicaciones, y el advocacy tiene como estándar conseguir que para ese sector cambien las leyes. En Chile es endémico, uno ve vendedores callejeros y detrás los pacos corriendo para quitarle las cosas y los tipos poniéndose en la otra esquina y etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Si uno naturaliza eso y dice esto es así, esto no tiene por qué ser así, ¿entiendes? Y este es un tipo de ejemplo donde ellos colocan el tema en la agenda pública y no solo crean conciencia, sino que proponen e impacta la política pública de manera de que ellos resulten exitosos. Pasa nomás. Ahí tienen advocacy en términos de trabajar con diversidad mental, donde el advocacy dice que la idea de un sujeto autónomo no está limitada por la capacidad intelectual o por la enfermedad mental que ese sujeto tenga. Entonces ellos hablan en ese sentido de diversidad en términos de capacidades funcionales o de capacidades mentales. Y nuevamente, miren el logo, el proyecto MIND. ¿Me entiendes? Que en este sentido, aunque en este caso justamente se trata de valorar a las personas que piensan distinto, ven la sociedad de distinta forma. Y entonces hay toda una línea de advocacy en salud mental. Y por lo tanto desnaturaliza, rompe lo que se puede hacer y cómo se puede intervenir con personas con distintas capacidades en términos intelectuales o funcionales. Y ahí, en vez de surgir el concepto de discapacidad, surge el concepto de diversidad funcional. Entonces, lo que hace ver, ¿me entiendes? No es que esas personas contengan un problema particular, sino que nuestra sociedad no está preparada para hacerle ofertas que resulten interesantes. Entonces, como hace algunos años, por ejemplo, nadie pensaría que, por ejemplo, personas con síndrome de Down podrían trabajar en empleos. Y la gente los escondía en la relegación de los últimos patios de la casa. Entonces, abrir una perspectiva de derechos para personas, en este caso como vendedores ambulantes, como personas con diversidades funcionales distintas, es algo que desde la advocacy se hace desde esta manera. Un último ejemplo. Me encanta a mí este ejemplo. ¿Por qué? Porque en Chile tenemos residencias de adultos mayores que son vergonzosas. De las 573, solo en un 5% las personas, por ejemplo, tienen derecho y está más o menos estipulado las garantías para que alguien que tenga 80 años, 90 años, pueda tener intimidad sexual dentro de esa residencia. O sea, eso es no solo una infantilización, sino es una violación a unos derechos humanos fundamentales, como es la intimidad, con un esquema extraordinariamente conservador que tiene que ver con que en esos hogares, para tener intimidad sexual, la gente tiene que estar casada. ¿Para qué decir las posibilidades de personas homosexuales en residencias de adultos mayores en Chile? ¿Me entienden? Entonces, en este sentido, ¿me entienden? Una agenda de derechos es una agenda amplia de derechos sociales y políticos que reafirma el derecho reproductivo de las mujeres, el derecho de la sexualidad de las personas en toda la extensión de su vida. Y entonces, a diferencia de las residencias de adultos mayores en Chile, que en un 92% son confesionales y que por lo tanto sus nombres son así, Residencia de la Santa Sangre, Residencia de María la Virgen Madre de Dios, y con eso no quiero ridiculizar una cuestión católica que es de preferencia individual, pero reconozcamos que si yo vivo en una residencia Santa Rita de Casia, a lo más yo digo, Santa Rita, ayúdame en esta cuesta donde yo estoy metida, ¿me entiendes? Porque miren qué distinto es desde la advocacy nombrar una residencia como esta, donde ahí están ellos, ¿me entiendes? Y el nombre de la residencia se llama The Older Citizen Advocacy York. O sea, aquí estamos los viejos ciudadanos cumpliendo nuestros derechos en la ciudad de York. Entonces, eso es otro pelo, ¿me entiendes? Y son ellos con su consejo los que deciden quién entra, quién no entra, a qué hora se levanta, a qué hora se acuestan, ¿me entiendes? O sea, donde uno no puede sencillamente ir con un grupo de voluntarios pelotudos y organizarles cualquier cosa, decirles cualquier cosa, y más encima los viejos tienen que estar agradecidos. Entonces, en este sentido, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo no quise hacer para ustedes una conferencia de los principios conceptuales de los enfoques. Yo quise mostrarles cómo funcionan los enfoques. Y por lo tanto, a todos los que están interesados en hacer enfoques antiopresivos en advocacy, solo tienen que ver A4A, Action for Advocacy, y se van a encontrar con cientos de ejemplos en las más distintas áreas, en África, en India, en Inglaterra, en América Latina. ¿Me entiendes? Porque eso es lo que yo digo. Los enfoques no tienen una distribución geográfica, como decir, esto es válido para Europa, sino que los enfoques contagian y se hacen de distinto modo en diferentes localidades y regiones geográficas del mundo. Entonces, lo importante, si uno se empieza a formar hoy día como trabajador social, sería, bueno, este es un enfoque, ¿y cuáles otros habrían? ¿Me entiendes? Como para que yo pudiera tener otro mapa y poder escogerlo. Entonces, solo para mostrar, ¿me entiendes? A los que les interesen todos los servicios sociales basados en evidencia, desde luego ahí la Universidad de Oxford y sus bases de evidencia para las intervenciones son los que campean. Ahí están los links, en ese sentido yo se los dejo. A los que en este caso, en ese sentido, ¿Cuáles son los aportes latinoamericanos en ese sentido frente a eso? Algo de eso ya decíamos, ¿no? En ese Congreso Mundial que organizamos en China en el 2006. Entonces, ahí está Saúl Katz con sus propuestas de prácticas sociales hermenéuticas, nuestro queridísimo C. Pablo y toda la tradición del marxismo en América Latina, la Leda Dominelli, que es una de las planteadoras del pensamiento feminista dentro de las prácticas antiopresivas, Aldo Mascareño, que es el quien trabaja el funcionalismo, la teoría del sistema, etcétera. Yo ahí con mi vieja porfía de la Escuela de Frankfurt, el marxismo tardío. En fin, entonces los enfoques se traducen en una enorme renovación de las prácticas y del ámbito profesional. Entonces, si tú pasas, cuando uno va y acumula libros, uno se da cuenta que estos libros son casi todos digitales. Y si uno conoce la idea de los enfoques, uno los encuentra mucho más fácilmente allá que en la librería. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Todavía nuestras librerías son muy monolingüistas. Entonces, los latinoamericanos en trabajo social leemos fundamentalmente dos editoriales, Corté y Espacio. Yo no tengo nada en contra ni de Corté y Espacio. Al contrario, como dicen los franceses, solo chapó, porque ellos han permitido difundir formas de innovación que se hacen. Pero uno no puede creer que el trabajo social solo existe en la lengua materna que uno tiene. Y por lo tanto, en este caso yo les tengo que decir que solo el 5% de todos los enfoques contemporáneos se escriben hoy día en español. Y por lo tanto, que si ustedes solo conocen obras de trabajo social en español, ustedes saben un 5% de trabajo social contemporáneo. Las otras lenguas del trabajo social contemporáneo, sin lugar a dudas, el portugués, el inglés, el francés. Ahora, ¿cuál es la genialidad de estar viviendo en el siglo XXI? Uno tiene traductores. Bueno, yo no tengo que tener 10 años, ¿me entiendes? Si yo soy especialista en un área, yo les hago hoy día esta apuesta en el mejor restaurante de aquí de San José de Costa Rica. Que si uno se dedica a buscar por los enfoques en el área que a ustedes les interesa, ustedes de aquí a un año ya no les va a interesar si la lengua en que eso está es alemán, es italiano, es japonés, porque uno le pone el traductor y claro, queda una cosa así como misertere, pero uno entiende, ¿verdad? Y lo importante es ir hacia el contenido, no hacia la perfección lingüística. Entonces, en este caso, ¿me entiendes? En ese sentido, por ejemplo, las anti-oppressive practice, ahí, ¿me entiendes? Este texto, a los que les guste, qué sé yo, las cosas postestructuralistas, el Rhythm of Foucault for Social Work, tienen ustedes todas las áreas pasadas por un planteamiento foucaultiano. Entonces, ¿cómo se trabaja con los viejos? ¿Cómo se trabaja con los jóvenes? Entonces, lo que yo les quiero decir es esto. Si ustedes definen su gusto por el trabajo social en virtud de un área, ustedes tienen a disposición cómo trabajan esa área los distintos enfoques. Ahora, aunque yo conozca en esa área cómo se trabaja con los distintos enfoques, yo puedo leer los distintos enfoques, pero yo tengo que ser más afín a alguno que a otro. Por una cuestión muy simple, yo no puedo leer todo lo que se produce en todos los enfoques. Dos, porque a mí me van a gustar más uno que otro. Y porque un enfoque no existe sin congruencia. Entonces yo no puedo tomar un poquito de este, un poquito de este, un poquito de este, me queda un Frankenstein. ¿No? Dale nomás, Cindy. Estamos terminando. Entonces, ¿me entiendes? Muchos textos, muchos textos. En ese sentido, ¿me entiendes? En todos los enfoques hay un fundamento que es ético y político. Y uno no se puede perder. Uno escoge los enfoques por sus fundamentos ético y político. Entonces, en ese sentido, ¿me entiendes? Por ejemplo, ahora que nosotros estamos reabriendo la Universidad de Chile, el primer curso que los estudiantes van a tomar son los fundamentos ético-políticos del trabajo social, ¿me entiendes? Y una estupenda profesora, la Paula Vidal, que es doctora en la Universidad Federal de Río, abre, se descorre la cortina, llega la Pauli, están los estudiantes, y llegan los fundamentos ético-políticos en trabajo social. Pasan al otro semestre, se encuentran conmigo, yo les paso los enfoques críticos en trabajo social. ¿Me entiendes? Porque uno necesita en el primer año de la carrera tener los mapas. No para poder creer que uno puede abrazar el árbol del trabajo social, sino para que uno pueda, con convicciones ético-políticas, escoger la rama. Entonces, ¿me entiende? Esta relación, que es una relación interesante para poder develar contradicciones. Dale nomás. Nosotros, con esto quiero terminar en la Chile, queremos tener una apuesta por los núcleos. No dividir la intervención de la investigación, sino que tener núcleos que consigan eliminar la fragmentación de los saberes e ir hacia mejores impactos públicos. Entonces, quiero terminar con algunos ejemplos. ¿Puedes pasar? En general, en evaluación de programas sociales, los modelos son demasiado lineales. Yo no he estudiado que uno parte por el diagnóstico y termina por la evaluación. A cualquiera de ustedes que trabaje en eso sabe que son mentiras, que los programas nunca han tenido una línea, que además, con suerte, los programas se terminan y que cuando se terminan, nadie sabe si van a volver a comenzar y mucho menos si van a volver mejorados. Entonces, en ese sentido, la evaluación de impacto es un camino largo, caro, prioritario y que no tiene mucho sentido. Porque miren, es como si uno estuviera gordo y ganara el enorme privilegio de subirse a la pesa una vez nomás en su vida. ¿Entiendes? Uno no sabe cómo es la tendencia, si bajó, si empeoró, si mejoró. Entonces, por otro lado, ¿me entiendes? Los equipos sociales están excluidos de la forma de evaluación porque los equipos técnicos estamos bajo sospecha. Entonces, nosotros hemos querido hacer una investigación que restituya la función de evaluación a los programas sociales. Y decimos que la evaluación de impacto se puede hacer antes. Porque uno, en vez de medir el impacto en la gente, uno mide el impacto en la calidad de la oferta. Si la calidad de la oferta es mala, ¿cómo va a ser el programa? Malo. Entonces, este es un atajo, puedes darle nomás, ¿me entiendes? Que se los voy a mostrar en tres áreas. En el terremoto, nosotros conseguimos generar un nivel de emergencia social, pero también un índice de potencialidades de la población. Porque a la gente se le cayó la casa, pero no las competencias. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos a la par con los arquitectos. Entonces, si uno trabaja con arquitectos, y los arquitectos trabajan con mapas georreferenciados, ¿con qué tenemos que trabajar los trabajadores sociales? Con mapas georreferenciados. Y si ellos tienen los mapas georreferenciados para mostrar las viviendas, nosotros tenemos que tener mapas georreferenciados para mostrar los requerimientos de las personas y las potencialidades de las personas. Así hacemos un mejor servicio a doña Gloria y a la señora Isabel. ¿Me entiende? Entonces, nosotros hoy día tenemos que ser capaces de trabajar con grandes matrices de datos y ponerlas al servicio político de las personas. ¿Por qué? Porque no hay programa social que trabaje con menos de 100. Nadie nos financia trabajar con menos de 100. Pero entonces nosotros tenemos que saber hablar con un N que sea por lo menos igual a 100. En este caso, por lo tanto, otra investigación de la gestión de la diversidad, poner la ciudad al servicio de la gente, sobre población inmigrante. ¿Qué encontramos nosotros ahí? Que la gente lo que menos le gustaba era ir al municipio. Los inmigrantes preferían ir a la sección de extranjería, obtener la visa, que a los servicios municipales. Porque los servicios municipales lo hacían esperar, no tenían ninguna solución para ello. Ellos iban a pedir vivienda y decían, no se puede porque inmigrante. Iban a pedir salud para los niños y decían, no se puede porque no están, en ese sentido, con sus papeles en regla en el consultorio. Iban a pedir educación y dicen, no, la educación tiene que ver con una calificación de escuela que la hacen los niños chilenos, los niños inmigrantes, no. En fin, entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, ¿quiénes están atrasados? ¿Los migrantes o los municipios? Los municipios, pues. Los municipios. Miren, cualquier señora peruana en la Plaza de Armas de Chile que lleve un año y medio viviendo en Santiago sabe mucho más que yo en términos de cómo funciona la tecnología. ¿Por qué? Porque por esa tecnología ella se comunica con su familia, ella realiza las transferencias de dinero. No hay, hasta el momento de esta investigación, ninguna página en municipios chilenos que se mueva en los requerimientos de los inmigrantes. Las páginas son fijas, los formularios la gente tiene que ir. Entonces, en ese sentido, el 1.0 no son los inmigrantes. Los inmigrantes son 2.0. Los municipios son 1.0. En ese sentido, por lo tanto, hay que hacer otras formas de tipología de atención municipal. ¿Me entiendes? O sea, los enfoques contemporáneos sirven para cosas como esta. ¿Me entiendes? Para poder innovar en las formas de atención. Y por lo tanto, en este sentido, uno tendría que tener cuadros de relación en términos de expectativas, de acuerdo, por ejemplo, a trabajo, a vivienda, a educación, a salud, pero también expectativas donde esas expectativas se traduzcan en otras formas de trabajo, en este sentido, donde las posibilidades laborales se reinventen, por ejemplo, asumiendo barrios que están deprimidos y que con la fuerza laboral de los inmigrantes pueden volver a crecer. Un ejemplo clarísimo es a dos cuadras de la Plaza de Armas en Santiago, habían galerías que estaban ya completamente deprimidas, ¿entendés? Donde ni siquiera era atracción los cines porno de la galería, porque la gente se aburrió hasta de la decadencia de lo que presentaban. Y hoy día están extraordinariamente revitalizados con una agenda gastronómica fundamentalmente de la mano de inmigrantes peruanos y colombianos, con la comida genial que ellos tienen y que se ofrecen para todos los oficinistas y toda la gente del sector. Último ejemplo. Modelos de gestión de calidad social a propósito de las evaluaciones. Dale nomás. En ese sentido hay una paradoja. ¿Qué es la calidad? Nosotros decimos la calidad tiene que ver con la complejidad que uno quiere enfrentar. Si uno va a un barrio súper complejo desde hace 80 años, ¿cómo tiene que ser la calidad de su propuesta? Grande. Porque si no, ¿saben? La plata de ese programa se gasta en pagarle al equipo técnico, pero la complejidad del fenómeno no le hace ni cosquilla. Entonces llega la paradoja donde incluso una colega me dice, bueno, pero ¿cómo no voy a saber yo que esta comuna va para abajo? O sea, hace 25 años yo dirijo el desarrollo social de la comuna. ¿Me entiendes? Entonces, en este sentido, o sea, como se usa decir hoy día en política, una colega como eso, ¿qué tiene que hacer? Dar un paso al costado y dejar que venga alguien allí que entienda la complejidad de ese fenómeno. Por lo tanto, hay una relación entre calidad y complejidad. Entonces, la calidad no es otra cosa que hacer una relación congruente con la complejidad. Por lo tanto, si la complejidad es así, la calidad tiene que ser así. Si la complejidad es así, la calidad no tiene para qué ser más que eso. Entonces, en este sentido, todavía los ministerios en Chile son extraordinariamente dicotómicos. ¿No entiendes? Porque se piensan divididos el pensar del hacer, el estado de la empresa, el diagnóstico de la evaluación de impacto. Así también tenemos ministerios para determinado tipo de gente. El CERNAM, fíjense, que ni siquiera es un ministerio de la infancia, sigue siendo un ministerio de menores. Entonces, el CENAMA de adultos mayores, el CERNAM de las mujeres y el Ministerio de Desarrollo Social, los pobres. ¿Y dónde va una mujer golpeada que tiene a la madre en la casa, que es pobre y que tiene tres hijos? ¿Me entiendes? O sea, todavía esa mujer tiene que ir a cuatro oficinas, a cuatro veces, ¿me entiendes? No se observa a la gente en la integralidad de lo que cada uno de nosotros es. En este caso, por lo tanto, el sistema de protección social no tiene una gestión de la complejidad. Y además los recursos se siguen dando históricamente por la dirección de presupuesto que depende de Hacienda. Entonces, ¿me entiendes? Que la gente, es la gente la que tiene que acoplarse a maneras viejas y fragmentadas de entender la oferta de los ministerios. Entonces nosotros pensamos que es en este sentido, miren lo que les voy a decir. Ahora, la gracia, ¿saben la gracia que tiene esto? Que con esta idea nosotros ganamos el único proyecto nacional, y no me enorgullece ser el único, porque eso habla nomás de la deficiencia, ¿me entiendes? Pero el proyecto FONDEF nacional de más recursos para poder pensar de otra manera sistemas de evaluación temprana en los programas sociales. Decimos, la desigualdad en Chile solo se ha medido por la demanda, es decir, exclusivamente por la diferencia Gini mediante entre los que ganan más y los que ganan menos. Y lo que pasa colado, lo que pasa ciego, lo que no se ve, lo que no se pone en esa ecuación, es la calidad de la oferta de los servicios públicos y privados. Entonces, nosotros decimos en el proyecto que si yo, en vez de movilizar solo la demanda y culpar, además responsabilizar a la gente y ponerlo todo en hombros de la gente, del tipo así, ¿quiere mejor jubilación? Ahorre más. ¿Quiere tener mejor trabajo? Tenga seguro. ¿Quiere tener mejor educación? Pague. ¿Me entiende? En vez de ir detrás de esa lógica, si uno pone la lógica en el mejorar la demanda, o sea, perdón, la oferta y no la demanda, entonces la desigualdad, mira, no vuelva, va a la anterior, no, a la anterior. Con una oferta pública mejorada. Entonces, en este caso, nosotros por supuesto que estamos a favor de las reformas que está impulsando el gobierno en Chile. Pero esas reformas son necesarias e insuficientes. Nosotros no nos podemos conformar con las reformas. Nosotros tenemos que cambiar el punto de vista de los trabajadores sociales. En ese sentido, por lo tanto, aquí tienen resultados de investigaciones específicas. Estos son los 53 municipios de la región metropolitana. Por lo tanto, lo único que quiero que ustedes vean, esta es la calidad. Esto es la complejidad. Es peor. Ese es un diagnóstico que no nos puede dejar incólume a los trabajadores sociales. Y que por lo tanto nos habla de tareas de desafío colectivo. O sea, nosotros tenemos que repensar el contexto donde nosotros estamos haciendo intervención. No solo la gente con la cual nosotros estamos interviniendo, sino cómo es el mapa donde nosotros estamos interviniendo. Entonces, si yo se los miro, estos son es lo mismo en términos de mapa. Estos son los niveles de complejidad social de la región metropolitana. Ustedes, si yo les presento una otra imagen, en este caso, ¿me entiendes? Nosotros con esos mapas podemos decir, no hay gente vulnerable, carenciada. Podemos mejorar la oferta para que las oportunidades de mayor autonomía y mayor ciudadanía crezcan para esas personas y disminuyan, en este caso, una vulnerabilidad en términos de dependencia y exclusión social. Entonces, en ese sentido, el proyecto se llama Innovación Social Efectiva y ese es el equipo que estamos trabajando en él. Ahí hay ministerios sociales, hay ONGs, hay empresas, hay, por ejemplo, entonces, cuando yo hablo de la idea de núcleo, esta es una idea de núcleo, ¿me entiendes? Es poner profesionales, como son los que están ahí, que son directores de programas sociales, profesionales, ¿me entiendes? Junto con las personas que piensan a lo largo de los ministerios, junto con académicos, junto con disciplinas distintas, en este caso pensando mecanismos de innovación. ¿En qué termina este cuento de la investigación? En tener de aquí a octubre un tipo de software que sea público y gratuito, en el cual uno pueda acceder en un Dropbox y pueda ver en qué medida un volumen muy pequeño de variables indicadores pueden hacer medir el pulso de la relación entre complejidad social y calidad de la oferta en cada uno de nuestros programas. Entonces, ¿me entiendes? Si ustedes quieren apretadamente, dando ejemplos de uno y otro, yo diría que en ese sentido los enfoques contemporáneos en trabajo social son los que nos permiten llegar hasta acá. Y en este sentido, esos enfoques están hechos no solo para renovarnos a nosotros como trabajadores sociales, sino para dar mejores oportunidades a las personas con las cuales nosotros trabajamos en términos de ese viejo sueño político de una transformación social más efectiva. Muchas gracias.